Radio Nervión, 88.0 de tu día, la primera.
Son las 11 de la noche. Aquí comienza Bilbo Sport, el programa deportivo líder en las noches de Vizcaya. Bilbo Sport, toda la actualidad deportiva de la jornada, con especial atención al Athletic. Bilbo Sport, con Miguel Ángel Puente.
Saludos, muy buenas noches, bienvenidos como siempre un día más, una jornada más aquí a su cita diaria con el deporte en las noches en Radio Nervión. Bienvenidos como siempre a Bilbo Sport, una semana más aquí estamos dispuestos a adentrarnos en la actualidad del conjunto rojiblanco y de ese fin de semana que nos ha deparado alegrías en lo que al Athletic masculino hace referencia, no tanto al femenino que perdió, y al Bilbao Basket, que lo peleó hasta última hora, pero finalmente el Real Madrid, mucho Real Madrid, es el campeón de Europa, tiene la plantilla que tiene. Y al final terminamos perdiendo de tres, pero dando la cara hasta el final. Iker Fernández, Gabón, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Estuviste en Miribilla vibrando con los hombres de negro que hacían la goma, para atrás y para adelante, para atrás y para adelante. Llegamos a estar por delante en el marcador, hubo momentos, pero al final, cuando llega la hora, la verdad, ellos se sacan cada tiro de la chistera que parece increíble.
Sí, yo quería ver el partido tranquilo, pero en ese último cuarto, cuando nos ponemos cuatro arriba, dije, a ver, igual me empiezo a poner un poco nervioso. Estuve viendo el partido con José Manuel Simón y la verdad es que estábamos los dos ahí que por momentos no nos lo creíamos, pero claro, si ya es difícil de por sí, estando todos bien y haciendo partido coral, pues si encima no todos están al 100%, pues es todavía más complicado. Y claro, pues eso, al final el Madrid es lo que tiene, pues que te llega dos veces, te mete dos triples y se te queda cara de tonto. Y además que ellos están acostumbrados a jugar así, no les importa, no les tiembla el pulso el que se te ponga en un partido un poquito cuesta arriba. Tienen la calidad que les sale por todos los poros de la piel.
Pues sí, luego hablaremos de básquet, tenemos que hablar del Athletic, ya tiene a sus cuatro jugadores internacionales concentrados con sus respectivas selecciones. El partido parece que queda muy lejos, que fue el viernes, es que queda muy lejos. Ya saben que este fin de semana no hay partidos de liga por los parones correspondientes de noviembre, por los compromisos de las diferentes selecciones. Y que, bueno, pues vamos a tener una semanita a la mar de tranquila, con puerta abierta el miércoles. Estoy tirando de memoria, pero hay puerta abierta en el entrenamiento del próximo miércoles en las instalaciones de Lezama. Descansarán los rojiblancos el fin de semana, el sábado y el domingo. Dicho lo cual, y entrando a valorar lo que fue el partido del viernes, que aunque estuve de vacaciones lo vi, como aficionado, hacía muchísimo tiempo que no veía un partido del Atlético como aficionado.
¿Se te tiene que hacer raro?
Sí, sí, y de hecho, los goles, que hubo tantos que los salté de alegría en el hotel donde estaba, porque en San Mamés yo no soy de los que salto, porque creo que por respeto es una zona de trabajo, puedes hacer un gesto, pues te llevas una alegría, pero sentadito, tranquilo, con pausa y serenidad, ¿no? Claro, cuando no tienes y es un partido tan vibrante como el que vivimos, pues lo vives con otra emoción, una emoción que por avatares de mi profesión, pues no suelo vivir, ver un partido del Atleti oficial como aficionado. Dicho lo cual, yo tengo sentimientos contradictorios con respecto al partido del viernes, Iker. Y a ver si consigo explicarme. Vamos a poner, por un lado, lo bueno. Ganamos. 3 puntos más. Perfecto, maravilloso, genial, extraordinario. Al final es lo que necesitamos, es lo que quiere todo el mundo. Es lo que al final te va a dar el objetivo, conseguir los puntos. Desde ese punto de vista, bien. Desde el punto de vista de la capacidad del equipo para levantarse después de las diferentes bofetadas que recibió del Celta, también, oye, muy bien. La capacidad de generar y de marcar que tiene el equipo, genial. Oye, pues sí, también, muy bien. Que encima tenemos un delantero que empieza a pensar, como otros muchos, que es el gran tapado, que es Gorka Guruceta, que a lo tonto parece que no hace nada. Lleva 6 goles ya, ¿eh? 6 goles en 13 partidos, si no me equivoco.
Los mismos que marcó la pasada temporada en toda la temporada.
Eso es. O sea, es un jugador que, aparte de darte cositas en el juego del equipo, de arrastrar los defensas, de moverlos, de llegar a posiciones de remate como llega, leches, tiene una cifra muy maja de goles. Sí, es verdad que es un jugador de rachas muy, muy marcadas, muy, muy exageradas, pero ojalá en la medida que va cumpliendo años, como todo el mundo, le llegue ese pico de regularidad y sea capaz de meter goles durante más tiempo, sin estar tanto periodo de sequía, como a veces está. Pero bueno, genial por Guruceta. Pero ahora, ¿por qué digo yo lo de que me dejó sensaciones contradictorias? Yo cifraba estos 3 partidos que ha jugado, los 3 últimos partidos que ha disputado el Athletic, como la verdadera barra de medir a este equipo de cara a sus aspiraciones europeas. Y es verdad que queda mucho por delante y que todo puede pasar, pero hasta ese punto, bueno, habíamos tenido un calendario más o menos liviano, porque yo tengo claro que el Athletic del noveno para abajo es muy superior y del noveno para arriba le cuesta bastante más. Noveno, décimo, un décimo para abajo es muy superior a los equipos y lo puede ganar bien, y vamos a decirlo así, del sexto para arriba le cuesta bastante más y del séptimo al décimo, pues unos días sí y otros no. Está más nivelado, ¿no? No sé si me explico. Claro, yo veía por delante Valencia, Celta de Vigo, Villarreal. Son 3 buenas piedras de toque. Más allá de las rachas puntuales que tengan los diferentes equipos, son 3 buenas piedras de toque, ¿no? Primer partido ante el Valencia, a mí me decepcionó el equipo, porque el Valencia nos pegó un baño en muchos momentos del partido. El partido ante el Villarreal, bueno, pues el equipo dio una gratísima imagen, sobre todo la primera media hora de partido, donde se adelantó 3-0 ante un Villarreal que ya vemos cómo está, que no es quitarle méritos al Athletic, pero ya vemos cómo está el Villarreal, que hoy había presentado a su tercer entrenador de la temporada, que es viejo conocido de ellos y de nosotros, Marcelino García Toral. Y llegaba el Celta, un Celta herido de muerte, que tenía en la clasificación bastantes menos puntos que méritos había hecho en los partidos para haber sumado más. Hijo, y el Celta por momentos nos volvió loco.
Nos dio un meneo. Por momentos, o sea, nos dio un meneo.
Yo alucinaba. O sea, estaba viendo el partido en el ordenador y alucinaba. O sea, el meneo, la capacidad que tenían para sacarnos de nuestro sitio, empezando por los laterales y arrastrando después a los centrales para dejar huecos por todas partes.
Siempre,
para
que había, llegaran. Siempre había uno libre.
Fue tremendo. Que echamos mucho la culpa a los centrales, que sí, Paredes no anduvo fino. Paredes no está fino, pero no está fino de salud. El problema de Paredes es ese, que no está fino de salud. Y está jugando, pues porque no hay más. Para aquellos que quieren justificar que no tenemos 4 centrales y dicen que no pasa nada, claro que pasa. Otra cosa es que no te des cuenta o no te quieras dar cuenta. o pasa en función de quién será el director deportivo o quién será el presidente. Ya sabemos cómo funciona esto. Claro que pasa. Y pasa que tienes a tu mejor central lesionado, que es Geray, tienes a dos, con los que tienes que jugar prácticamente todo, y uno lo tienes muy tocado, que es Paredes con la espalda. Claro, muchos momentos estaban fuera de sitio. Entre otras cosas porque tampoco el centro del campo fue capaz de presionar lo suficiente, de robar lo suficiente o de frenar lo suficiente las acometidas de un Celta, que la primera parte fue muy superior. Las cosas que tiene el fútbol, nos fuimos al descanso ganando, pero sobre todo en la primera media hora el Celta fue muy, muy, muy superior. Y eso es lo que me preocupa a mí de toda esta historia. Que de los tres partidos que hemos tenido, me preocupa, entre comillas, todavía no sé calibrar si este equipo verdaderamente tiene opciones europeas o no. Porque vimos lo que pasó ante el Valencia, ante el Villarreal, me van a permitir que no compute, aunque destaque y ponga en valor esa primera media hora del equipo, que fue sensacional. Y ante el Celta, pues la suerte, la fortuna nos sonrió. En el último minuto de la primera parte y en el último minuto del partido. Es que nos pudieron hacer un roto. Bueno, de hecho, los dos equipos se pudieron hacer un roto. Porque yo creo que los dos equipos vinieron sin defensa. Hacía un partido de la típica broma que decimos, de solteros contra casados, que nadie defiende. Pues
la mayor defensa fue la de Simón bajo palos.
Sí, sí, sí.
En el penalti.
O sea, el paradón de Simón a la que lo sacas a colación es impresionante. Porque una cosa es adivinar el sitio. Una cosa muchas veces es que pares un penalti porque te pega en el cuerpo. Has adivinado en el sitio y te pega en el cuerpo. Pones el cuerpo o en un momento dado, bueno, sales, te tiras, estiras las manos a tapar el mayor hueco posible. Has adivinado el sitio y te pega el balón. Bien, perfecto. Eso es lo que tiene que hacer un portero. Pero si todos vosotros, todos ustedes, Iker, revisas otra vez la jugada del penalti. Simón no es que adivine el sitio. Es que el Simón busca el balón. Y en un momento dado, cuando llega el último momento, levanta la mano para pegar el balón. O sea, es un paradón estratosférico. No es me estiro con la mano extendida, que es algo que hace muy bien Simón, extender muy bien los brazos, es un portero muy largo, es un portero que se estira muy bien extendido. No, no, es que el juego de la muñeca es ir a por el balón. Yo me estiro
y golpeo el balón.
Y golpeo el balón, porque llego al balón, porque lo he visto, porque soy capaz de llegar y porque la voy a parar. No me va a pegar la pelota, la voy a parar. Me parece soberbio, soberbio el penalti de Simón y encima en el momento que lo hace. Así que ya digo, desde el punto de vista de la clasificación, genial, extraordinario, muy, muy contento con la victoria del Atleti, evidentemente, como todos. Desde el punto de vista de calibrar verdaderamente las opciones que tiene este equipo de pelear por Europa, yo sigo con el freno de mano echado. Quiero seguir viendo los partidos, que estamos muy bien clasificados, que estamos muy bien, y que para seguir ahí hay que seguir ganando, y ojalá sigamos ganando, que la piedra de toque que tenemos dentro de 15 días... El Girona, ojalá gane la Liga. Yo tengo clarísimo. Yo ya soy del Girona. Que no nos gane a nosotros, pero ojalá pueda hacer un Leicester. Ojalá, pero todos sabemos que esto es complicadísimo, ¿no? Pero, ya digo, si te preguntan, si hubiese ido a la tele, hoy es la típica pregunta de Eduardo que te suele hacer. ¿Eres optimista? ¿Ves al equipo? Yo digo,
soy prudente.
Y sigo con la prudencia. Sigo con la prudencia porque, a pesar de los resultados, sigo viendo lagunas en el equipo. Y la defensiva está siendo demasiado sonrojante, sobre todo en los últimos partidos. Y encajando tantos goles, es muy difícil que saquemos todos los partidos adelante, ¿eh?
Sí, al final te pones a pensar y bueno, lo decíamos el propio viernes, hablando del partido, ¿no? Hay jugadores del equipo, pues como el caso de los hermanos Williams, de Sancet, el propio Guruceta, Galarreta también hizo un partido espectacular. Hay jugadores que da la sensación que están en otro nivel y que están siendo en algunos casos abusones con los rivales. Pero claro, luego echas un vistazo a la parte de atrás y ahí es donde se nos complican las cosas. Y obviamente es muy complicado sacar partidos adelante cuando la defensa flojea. Gea. Y obviamente, pues es lo que le está pasando ahora al Athletic. Veremos si poco a poco vamos recuperando efectivos, si vuelve Yuri. Tendremos que esperar todavía para que regrese Geray, pero sobre todo la opción de poder contar con más cromos en esas posiciones, claro.
Pues sí, 11 horas y 15 minutos de la noche. Fran Pera nos dice a través del chat, menos mal que has vuelto, la de terremotos que hay en Islandia. Pues
ha sido irte tú y liarla allí.
Échame a mí la culpa de
claro,
lo que pasa.
Claro.
Cúbrete tú la espalda con mi dólar.
Claro,
estuve viendo el partido y sentíamos los terremotos en el hotel. Bueno, con el de Berenguer fue el máximo registro, con el gol de Berenguer. Pero es verdad, estábamos muy cerca del epicentro, estábamos en la zona de Keflavik, del aeropuerto, y estábamos muy cerca de donde, bueno, pues está pasando todo. Y había habido a las 6 de la tarde un terremoto de 5,1, que ya es una cosa seria, que no lo sentimos porque estábamos en coche. Y al llegar al hotel, en la habitación, la primera vez así asustados, ¿qué es esto? Y luego, claro, te das cuenta que son terremotos pequeños, que no pasa nada, pero que te tiembla todo. O sea, oyes las puertas, pum, 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 y ves las paredes moverse y ves las cortinas moverse. Y así estuvimos viendo el partido. Pero bueno, que ojalá no vaya a mayores, aunque todo hace indicar que va a ir a mayores ahí en Islandia, que están acostumbrados a esto, pero no deja de ser tremendo. 11 y casi 17 minutos de la noche.
Atención, atención. Somos Persianas Muñoz, la mayor fábrica de persianas, toldos y mosquiteras de Euskadi, con más de 50 años de experiencia. Grandes descuentos en toldos y mosquiteras. Somos fabricantes. Precios sin competencia. Tenemos los mejores precios del mercado con el mejor servicio. Llama a Persianas Muñoz, 94-457-0334, y te visitará un comercial que te asesorará en todo lo que necesites sin ningún compromiso. Persianas Muñoz, fábrica en Zarátamo, 94-457-0334, y exposiciones en Zabalbide 64 y Parraguirre 54 en Bilbao, Tontellos 7 en Guernica y Zamaco a 1 en Galdac.
En Bilbao, desde siempre, Bombas y Borsa. Venta, alquiler, instalación, mantenimiento y reparación de equipos de bombeo para constructores, particulares y comunidades. Bombas de calefacción, sumergibles y especiales, aire acondicionado, grupos de presión, tratamiento de aguas, piscinas y accesorios en general. Bombas y Borsa, en Zabalbide 70. Teléfono 944 11 62 11. Más de 50 años a su servicio.
Te presentamos Ventanas Aguirre, aunque creo que no es necesario. Llevamos desde 1988 sin parar. Eso sí que es confianza a la hora de poner tus nuevas ventanas. Confía en los de siempre. Confía en Ventanas Aguirre. En Bilbao, Alameda San Mamés 13, la fábrica en Barrio Arcocha, Zarátamo, Vizcaya, y nuestro teléfono 94-456-6262. 94-456-6262.
Bilbo Sport. En Radio Nervión, tu hora deportiva.
Estamos en las 11 horas y 19 minutos de la noche. Ya les he dado mi opinión de lo que me ha parecido, me pareció a mí el partido, los pros y los contras y las sensaciones con las que salí el viernes una vez concluido el partido, con la alegría, evidentemente, del gol de Berenguer en el último suspiro. Por cierto, ¿qué es mano? Hay quien dice que no es mano, es mano. Absurda, sí, pero es mano. Como es mano la de Guruceta. Y por cierto, llegados a este punto, es penalti de Núñez sobre De Marcos.
Madre mía,
y es penalti de Dani García sobre Iago Aspas.
También.
Son las dos jugadas, son penalti. A mí esto de que no, es que ha tocado primero el balón y luego parece que como has tocado el balón te pueden romper la crisma, que no pasa absolutamente nada. Puede haber en determinadas jugadas que entras abajo, que despejas el balón y los dos jugadores van resbalándose por el suelo y al final terminan chocando, que bueno, vale, pues puedes entender, primero ha tocado el balón. Pero uno que dispara y de la misma recibe un patadón de tres pares de narices en el empeine o en la rodilla, es penalti.
Sí, pero en el caso de Unai Núñez es roja. O sea, es roja directa. Lo que no sé es cómo no entra el VAR a esa. O sea, es una entrada
horrible. Pero si es que la horrible. La de Dani García es la misma, sobre Iago Aspas. Es la misma. Chuta Iago Aspas y de repente impacta el pie.
La diferencia es esa, que ya ha chutado. Okay. La diferencia es que ya ha chutado.
Sí, pero De Marcos prácticamente también había perdido la pelota ya, ¿eh? O sea, que es que al final son penaltis esas jugadas. 11 y 20, Sebas, Gabón, buenas noches.
Gabón, buenas noches.
A que tú no estás de acuerdo conmigo.
Pero tú todavía discutes con el VAR, pero eso ya no tiene...
es algo que tengo ya aprendido.
Que hagan lo que quieran, hombre. Yo ahí ya ni entro ni salgo, porque yo solamente les digo a los árbitros y al VAR, ¿por qué no cuentan las faltas que cuentas en el medio campo? ¿Por qué no las cuentas dentro del área? Si son las mismas, si es falta, será fuera del área o dentro del área, será la misma falta. Pues no, dentro del área es muy difícil. Y luego las patadas esas de que yo doy el balón, dejo la pierna y le doy al contrario, eso es falta toda la vida. Es decir, porque si no, pues podemos matar a alguien. Es decir, yo puedo estar despejando un balón y darle con la pierna en la cabeza. Pero bueno, yo ahí no entro porque ya he perdido la confianza en los árbitros y en el VAR. Entonces, como unas veces me ayudan y otras veces me perjudican, pues me callo. Cuando me ayudan, no digo nada. Cuando me perjudican, pues protestaré como hace todo el mundo. Como el Celta está protestando hasta hace dos días, el Atlético no protesta todavía porque no ha tenido problemas. Cuando el Atlético
Que no hemos tenido problemas, joder, ha habido partidos en las que ha sido sangrante, pero bueno.
Problemas me refiero de resultado. Porque tú solamente protestas cuando pierdes. Si ganas, no dices nada, aunque te hayan perjudicado. Pero eso es ley de fútbol, como se suele decir, ¿no? Pero bueno, mirando lo del partido, yo tengo claro una cosa, que saltos de júbilo, una celebración extraordinaria, bueno, increíble fue. Eso fue increíble. Pero al día siguiente, digo, oye, me supongo que a Valverde les habrá pasado el vídeo del Villarreal y el vídeo del Celta, pues para corregir errores, porque fue dos partidos fenomenal, el resultado fenomenal, es decir, sacar seis puntos con estos dos equipos es extraordinario. Lo que hay que mirar es cómo sacamos esos seis puntos. Entonces yo creo, a mí me gusta que haya crítica o tener autocrítica cuando se gana. Cuando se pierde es mejor parar las cosas, porque bastante se sufre ya perdiendo y el jugador está bastante dolido en ese sentido. Entonces prefiero, cuando se gane y hay mucha euforia, decir los errores que hay y que ha habido, ¿no? No podemos admitir que contra el Villarreal en 10 minutos nos metan dos goles, y no se puede admitir el partido del viernes que nos metan los tres goles que nos metieron, más uno que anularon. Menos mal que todo el mundo hizo la línea bien. Se despistó como casi siempre de Marcos, aunque parece que salió un poquito antes y menos mal, salvó el fuera de juego y se anuló el gol. Pero nunca vamos a tener la suerte que tenemos hasta ahora. Es decir, no vamos a tener que nos fallen un penalti al final del partido, no vamos a tener la suerte de llegar cuatro veces y meter cuatro goles, etcétera, etcétera, etcétera. No nos pueden meter tres goles como nos metieron. Y menos en San Mamés. Y ya, lo del tercer gol ya es la leche. Que vayamos ganando 3-2 y que den un patadón desde el área de ellos y nos ganen 2-3 en velocidad.
Ahí atacó la pelota muy pronto Paredes y se la comió.
Pero que me es igual, pero ese balón no puede salir de ahí porque fue un patadón. Es decir, los delanteros están también para presionar, ¿eh? Y los delanteros tienen que hacer faltas también a los defensas. Que es un poco todo. Yo no quiero echar la culpa ni al defensa ni a la media, ni a... Quiero echar la culpa a todo el equipo, porque al final es todo el equipo el que tiene la culpa en ese sentido, ¿no? Pero me da rabia. Yo le pediría a Valverde, pues como lo que estoy diciendo yo, ahora que están bien, que estamos eufóricos, que vamos fenomenal, que estamos los quintos, que tenemos muchas posibilidades de ir viendo las cosas con tranquilidad, oye, esto no puede volver a pasar. No puede volver a pasar, porque si queremos estar en Europa, estas cosas no pueden, no. Porque ahora estamos en esa racha que se dice, joder, es que tenemos todo de cara, perfecto. Pero es que llegará un día en el cual sea al revés. Y para que no nos venga todo al revés, tenemos que tener sobre todo la puerta nuestra, ya no voy a decir a cero, pero menos que te metan tres en tu casa. Porque me dices tú que te meten tres fuera, te mete el Barça tres, y bueno, pues puede ser normal. Pero que te metan en tu casa un Celta de Vigo, tres, un Valencia, que te meta dos, etcétera, etcétera, es lo que no puede ser, y es lo que tenemos que aprovechar. Y sigo diciendo lo mismo. Yo sé que los centrales, pues nos falta Íñigo Martínez, que era Dios, por así decirlo, nos falta Geray, nos falta Yuri, todo eso influye mucho en la defensa. Pero es que también la defensa viene por la media, y la defensa viene por jugar con tres medias puntas, que a lo mejor defensivamente no pueden sufrir tanto como si jugaras con cuatro medios, etcétera, etcétera. Bueno, todo tiene que ver, pero al final lo que tiene que hacer Valverde es autocrítica y decir, oye, esto no puede pasar, porque yo este año estoy ilusionado como otros años, pero no tengo ganas de que llegue el último cuarto de liga y nos desilusionemos como todos los años. Yo creo que este año pues tenemos al Barça, al Real Madrid y al Atlético de Madrid en el sitio de siempre, que eso se puede decir que eso es otra liga, pero luego tenemos el cuarto, el quinto y el sexto puesto que tenemos que luchar contra un Betis o contra una Real Sociedad. Y el Girona, pues a lo mejor también, pero yo creo que irá bajando poco a poco. Pero tenemos eso, porque tenemos equipos como el Sevilla, como el mismo Villarreal, el mismo Valencia, que si estuvieran ahí, pues estaríamos peleándolos. Pero tenemos la posibilidad este año, si Valverde no les deja respirar, no les deja que bajen los brazos, y estamos concentrados como equipo y como Dios manda, para poder estar el cuarto, el quinto o el sexto, lo tengo claro. Ahora, si les veo demasiado eufóricos, demasiado confiados, pues vamos a ir a jugar contra el Girona, que es un equipo que se nos puede dar bien por la forma de jugar, porque les podemos coger a la contra muy bien, pero si vamos como fuimos contra el Celta, pues a lo mejor nos meten tres.
O sea que al final,
ahora, cada vez que llega, mete gol.
Si tiramos la presión adelantada y no robamos o no somos capaces de frenar la cometida, claro, del rival, ¿qué pasa? Que ellos superan línea de presión y luego ya empiezan a partir del medio campo a generarnos superioridad, porque ya nos hemos perdido en la presión arriba. Y nos hemos descolocado. Y si nos atacan por bandas, nos sacan a los laterales, ya descolocan también a los centrales, porque si el lateral salta, salta de su línea, salta a la altura del centro del campo, pierde la posición, le generan ventaja por esa zona, tiene que saltar el central derecho a tapar al lateral, el hueco dejado en el lateral, ya dejas otro hueco por el centro, y al final es lo que nos hizo el Celta todo el partido, o buena parte del partido. Nos desajustó completamente porque no llegábamos al balón y nos superaban.
Sí, es que yo creo que el Celta nos estudió muy bien y el Atlético a lo mejor no le estudió tanto al Celta, porque lo hizo a la perfección. Es decir, tácticamente nos dieron una lección y luego técnicamente son buenos. Por lo tanto, nos dieron una lección en ese sentido. Pero es que acabas de decir tú una verdad como un templo. El Atleti es un equipo de los mejores equipos que hay presionando arriba mientras tiene fuerza. Y por eso yo digo muchas veces, el Atleti lo mejor que le puede pasar es, pues como le ha pasado contra el Villarreal, por ejemplo, que la primera media hora que presionas fuerte, que tienes físicamente estás fuerte, etcétera, etcétera, y metes un gol o metes dos goles. Y ahí sí puedes resolver el partido. El problema es que cuando no resuelves el partido, todo eso va a mermar físicamente, por lo tanto, no vas a tener la fuerza que tienes al principio, ¿no? Pero sí es cierto, el tercer gol que nos metieron fue porque ya no fuimos a presionar como teníamos que presionar. Y sigo diciendo una cosa también, No solamente se trata de presionar a los delanteros o los medios puntas a los defensas contrarios. No, hay que hacerles falta también, Ya no solamente presionar, hay que hacer falta, porque muchas veces, es lo que acabas de decir tú, si nos cogen tres paredes seguidas y nos quitan a cuatro jugadores, luego estamos siempre en minoría. Por lo tanto, esas cosas las tiene que, hay que resolverlas, porque presionar es muy bueno, está muy bien, pero si tú sales mal de la presión, o haces falta, o tienes problemas luego defensivamente.
Mira, eso es lo que hace muy bien la Real Sociedad. En cuanto le vas a superar, falta.
Claro, te hace falta y además te entran y no se andan con chiquillas, con chiquilladas. Y luego tiene gente que hacen muchas faltas tácticas. Porque, mira, yo me acuerdo del Barça de Guardiola, cuando todo el mundo hablaba que tal y igual. El Barça de Guardiola, que parecía que no hacía tal, hacía muchísimas faltas, pero es que no dejaba que llegaran al medio campo, porque sabían que si llegaban al medio campo tenían problemas, entonces tenían que presionar dos o tres o al que iba el balón, y a partir de ahí no puede salir, o no sale el balón, no sale el jugador. Lo que no puede ser es que te ganen en este sentido, porque si te ganan en este sentido vas a tener muchos problemas luego. Y lo bueno que tenemos nosotros es que si robamos, que yo creo que contra Girona, si vamos con esa mentalidad, estoy convencido que si vamos con la mentalidad les vamos a meter goles, porque el Girona, si te das cuenta, siempre le meten goles. El problema es que ellos luego remontan. Pero la mayoría de los partidos del Girona les han metido uno o dos goles. Luego tienen calidad y tienen otras cosas que van a remontar también, ¿no? Pero si nosotros vamos teniendo a gente como tenemos ahora en forma a Iñaki Williams, que sigue siendo para mí en este momento el líder del equipo. El mismo Gruceta, que me ha alegrado mucho que me tirara dos goles el otro día.
Ahora te iba a preguntar por él.
Le va a dar mucha moral. Yo me encanta, porque es un jugador que la gente muchas veces se fija en los goles. Pero el trabajo que hace Guruceta, saber jugar de espaldas, saber jugar con el compañero, o sea, que es lo que no sabía hacer Iñaki. Iñaki Williams, yo hace ya mucho tiempo, ahí está Iker para decirlo, que llevo diciendo que Iñaki Williams va a meter más goles y va a dar más goles jugando en la parte exterior que no delante del centro. Porque no sabía jugar de espaldas, sabía cómo tiene Guruceta. Guruceta sabe jugar de espaldas, sabe jugar con el compañero, sabe dejar que entre Sancero, que entre Nico o que entre Iñaki. Y eso no es que lo aprendas o dejes de aprender, es que eso lo lleva innato. Y me alegra mucho que metiera dos goles, porque normalmente al que juega delante del centro en Atleti, siempre ya no, el entrenador ve el trabajo que hace, pero la gente no, la gente se fija más en los goles que en el trabajo, y me ha encantado eso. Y luego Nico Williams, pues el otro día hizo tres internadas extraordinarias, pero yo le exijo no tres, tiene que hacer siete de esas, porque las puede hacer, es decir, tiene que ser mucho más regular en ese sentido. Y luego el fenómeno que yo hace años decía que Oyarzabal era el mejor jugador de Euskal Herria, y yo digo que el mejor jugador que hay en este momento de Euskal Herria es Sancet, con diferencia, ¿eh?
¿Es quién?
Es un jugador que lo ve todo.
¿Quién? No te he oído. ¿Quién? Sancet. Yo le veo un poco gris en los últimos partidos a Sancet, ¿eh? Es un jugador con una calidad, vamos, extraordinaria, eso está. Pero que le veo un poco perdido en los últimos partidos.
Mira, te voy a decir algo también. Mira, hay jugadores, y yo la experiencia que tengo siempre lo he visto, hay jugadores que le ha pasado a Nico y ahora ya empieza, aunque Nico es otra cosa que Sancet, ¿no? Pero todos los jugadores que nacen en la pretemporada o que en la pretemporada no están, en el momento le cuesta más coger el ritmo. Y luego también depende con quién juegues, al lado de quién juegues, estarás mejor o estarás peor. Pero Sancet siempre es un peligro. Tú desde Sancet, en cualquier momento te puede resolver un partido. Y yo, hace no mucho, cuando se hablaba tanto de Bellingham, yo decía, si tú le coges a Sancet y le pones en el Real Madrid, le coges a Bellingham y le pones en el Atleti, a ver qué pasaría. Y la gente, cuando dices eso, se ríe. No, a ver qué pasaría. Es que yo no. Es decir, no voy a hacer comparaciones. Pues voy a decir, Bellingham en el Atleti y Sancet en el Real Madrid. Estoy convencido que Sancet en el Real Madrid, no te voy a decir que fuera un Bellingham, pero sería importantísimo. Y Bellingham en el Atleti, pues sería un jugador importante, pero para el Atleti. Quiere decir que en el fútbol influye mucho con quién juegas y en qué equipos juegas. Eso influye mucho al jugador. Y a un jugador le puedes hacer muy bueno, le puedes hacer extraordinariamente bueno. Caso Messi en el Barça, un fenómeno. Maradona, si hubiese estado Maradona en el Barça que ha estado Messi, pues a lo mejor sería no un fenómeno, 40 fenómenos, es decir, no se puede comparar. ¿Por qué? Porque depende con qué jugadores tengas. Si tú tienes jugadores, ¿qué le está pasando a la Real Sociedad? Es que la Real Sociedad en este momento, cualquier jugador que le metes en la Real Sociedad, aunque sea de la cantera, lo hace perfecto. ¿Por qué? Porque tienen una forma de jugar ya muy 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 clara. Todo el mundo sabe lo que tienen que hacer. Y que uno haga cosas diferentes, pues a lo mejor es lo que le lleva a triunfar, como ha pasado. Oye, Barrenechea hace poco estaba casi en el filial después de la lesión. Ahora es uno de los mejores que tiene la Real. Y así nos tendría que pasar en el Atleti. Pero en el Atleti, yo sigo diciendo que cojeamos a nivel de cantera para subir jugadores, cojeamos en la formación. Pero bueno, esos son otros, como yo le digo,
harina de otro costal. Harina de otro costal. Sebas, un placer escucharte. Un abrazo muy fuerte, gracias.
Un abrazo, venga.
Aburre. Iker Fernández, escuchamos protagonistas brevemente, porque el partido ha quedado muy lejos, pero Guruceta lo fue y a lo grande, y Unai Simón lo fue y a lo grande.
Sí, precisamente vamos a escuchar a Unai Simón, que hacía valoración del partido. Decía el propio Simón que, bueno, pues que ese final de partido y el partido en sí no se esperaban un choque de esas características. Escuchamos al guardameta rojiblanco.
A ver, pensando un poco ya en frío, creo que es un partido que no lo esperamos para nada. No hemos encontrado un juego bastante fluido, lo hemos convertido en algunos momentos en un correcalles, y creo que eso no nos favorece, y menos en nuestro campo. Creo que tenemos que buscar un poquito más ese control con el balón, pero al final yo creo que con ese juego que hemos intentado llevar y sobre todo con este carácter competitivo que está teniendo este equipo esta temporada, hemos conseguido al final marcar ese cuarto gol. Al final los partidos ya estamos viendo que se llevan a 100 minutos y hay que pelear hasta el final. Yo creo que ese carácter competitivo y el pelearlo hasta el final con nuestra gente es lo que nos ha hecho llevarnos los tres puntos.
Hola Unai, Alberto Negro de Radio Euskadi. Habitualmente sois un equipo sólido y compacto, sobre todo en casa. Sin embargo, los dos últimos partidos de Liga ha llegado mucho el equipo rival, hoy incluso quizás un poquito más. ¿Cómo lo llevas desde la portería? Porque normalmente sueles estar mucho más arropado y sin tener que intervenir tanto.
Bueno, al final lo que nos gustaría a todos es que no nos tirasen tantas y seguir haciendo las mismas ocasiones que hacemos hasta ahora. Pero al final el fútbol es así, no puedes controlarlo. Creo que tenemos que mejorar ciertos aspectos defensivos, lógicamente. Nos va a venir muy bien este parón para poder trabajarlos, para que no nos pasen factura a futuro, porque ahora creo que estamos solventando muy bien estos agujeros, estas carencias que tenemos en defensa con los delanteros y que estamos haciendo muy buen trabajo en ataque, pero creo que tenemos que volver a esa solidez defensiva como hemos tenido siempre y bueno, ahora esta semana nos va a venir muy bien para recuperar y para prepararnos, porque el siguiente rival que tenemos es hasta ahora el mejor rival que hay en esta competición.
Gabón Unai, Imanol Vilella de Onda Vasca. Evidentemente ahora mismo las sensaciones son positivas porque se ha ganado, pero abstrayéndonos del resultado, ¿sería igual la crítica del partido?
¿La crítica del partido a qué te refieres?
A las sensaciones que se tendrían a nivel interno de lo que ha pasado, que han sido mucho.
Bueno, a ver, al final esto es fútbol, nosotros jugamos al fútbol para ganar y hoy hemos conseguido ese objetivo, ganar. Lógicamente nos vamos a ir muy contentos de aquí, 24 puntos antes del parón, creo que es la jornada 13 y bueno, un tercio de liga y estamos en esos puestos de Europa y pensando más en lo que tenemos por encima que por abajo. Eso es muy importante y por eso creo que también las sensaciones son muy positivas. Que si nos hubiese marcado el penalti que nos tiran y luego en el último minuto Alex la manda al segundo anfiteatro, pues igual estamos con malas sensaciones, pero yo te daría la misma crítica de partido, te diría que tenemos que corregir muchas acciones en defensa, tenemos que ser más contundentes, no podemos dejar a jugadores como Larsen, Bamba, Iago Aspas, que jueguen tan fácil ahí arriba, tenemos que ser mucho más solventes en defensa y seguir haciendo las cosas que hacemos bien en ataque, porque eso es lo que nos está llevando a los puestos donde estamos.
Unai, en el penalti lo tenías claro, tenías estudiado, ha sido intuición que te ibas a tirar por ahí, ¿qué se te ha pasado por la cabeza?
Pues como todos los penaltis que me tiran, y los que me meten y los que paro. Al final los estudio, intento hacer lo máximo posible para pararlo, pero al final yo los estudio no porque sepa dónde van a ir los penaltis, yo los estudio porque quiero ir con certeza a un lado y quiero que al lado al que voy, si lo tira el delantero, lo tenga que sacar. Para no perder esa milésima de segundo que los penaltis ajustados pues a veces te los meten. Si lo hubiese cambiado de lado, ahora mismo estaríamos diciendo que pues cabrón, eso es como le engañaba al portero, tal. Me hubiese tirado al mismo lado y hubiese hecho lo mismo. Y el próximo penalti que me tiren intentaré hacer lo mismo. Y eso es la base del fútbol y hoy la moneda ha salido de nuestra cara y ya está. Eso es así, es fútbol.
Gabón Gorka, tras varios partidos en los que parecía que todos los de la fase ofensiva que brillaban eran jugadores de banda, ¿necesitaba Gorka Guruceta un partido con dos goles como el de hoy?
Bueno, como siempre digo, al final al delantero se le mira cuando hace gol o cuando no, y el otro día, por ejemplo, en Villarreal me fui muy contento con el partido que hice y no anoté, y hoy creo que he estado un poco peor en muchos aspectos del juego y he metido dos. Entonces, bueno, lo que intento es sumar cada día, ayudar a los que están conmigo ahí arriba y nada, sumar para el equipo.
Cuando no marca el delantero, parece como que el trabajo es menor. ¿Tú lo notas mucho? ¿Cómo se valora tu trabajo en función de si marcas o no?
Bueno, eso creo que es más por vuestra parte. Yo estoy tranquilo, yo hago el curro que me pide el míster, si puedo meter gol intentaré hacerlo y nada, estoy contento por participar, por ayudar al equipo y que salgan las cosas bien.
Gorka, ¿os ha faltado un poquito de pozo de saber parar el partido con el empate a uno, por ejemplo, o con el 3-2?
Sí, como ha dicho Unai, al final ellos también tienen jugadores muy buenos arriba, sí que es verdad que no están en la clasificación donde igual les corresponde, pero tenemos que tener en casa sobre todo ese pozo, esa tranquilidad de cuando has empatado el partido, coger otra vez el balón, tener esa pausa y llevarlo a nuestro lado. Entonces, bueno, creo que hoy nos ha faltado eso, pero bueno, contentos porque al final cuando ganas, corregir cosas es mejor, así que bienvenido sea.
Seis tantos adelantas a Iñaki, ahí el pique por el Pichichi. Un objetivo bonito, ¿no? Ser el Pichichi del equipo.
Hombre, claro que es un objetivo bonito, pero como te he dicho antes, yo voy a intentar sumar todos los goles posibles, Iñaki igual, y si tiene que meter Vivian, Vesga o el que sea, bienvenido sea, porque al final el otro día leí que habíamos metido 12 jugadores y el Atleti es un club de equipo, así que el que marque para ganar, pues bienvenido sea.
Porque independientemente del trabajo que llevabas y que por eso estás jugando, ¿no? Continuamente de titular y por eso te está mostrando la confianza el entrenador. Uno siente presión cuando lleva ya, acumula unas jornadas sin marcar y ahora te la has quitado un poquito, si existía.
Bueno, los delanteros tenemos esa presión del gol, para eso jugamos ahí arriba, entonces cuando llevas días sin meter, está claro que cada partido sales con esa ambición de intentar hacer gol y bueno, por suerte hoy he metido dos y nada, ahora viene el parón, pero con ganas de afrontar lo que viene, porque el equipo está muy bien y queremos seguir ahí arriba.
Vale, venga, si no hay... Venga, otra más.
Pues ahí están las opiniones. ¿Tenemos algo más?
No tenemos.
Pues hacemos pausita. Estamos a 18 para llegar a la medianoche.
En Deusto, de toda la vida, Pastelería California. Maestros pasteleros con obrador propio para endulzar todos tus grandes momentos. Prueba nuestros riquísimos pasteles, bombones, pastas, tejas, tartas por encargo y todo tipo de dulces de temporada. Ahora, también, recogemos tu encargo por teléfono o a través de nuestra web y te lo llevamos a casa. Pastelería California, en Avenida Madariaga 9, Deusto. Teléfono 94-475-1357. ¿Quieres tener la instalación eléctrica de tu casa siempre a punto para evitar cualquier tipo de problema o accidente? Aguervide, empresa homologada por Iberdrola, te ofrece un servicio de mantenimiento eléctrico para tu vivienda por un precio insuperable, 89,90 euros más IVA al año. Aguervide revisa las principales partes de la instalación eléctrica para garantizar la seguridad de tu casa y emitimos un informe de su estado. Y ahora, como promoción, te regalamos un detector de humos. Más información en el 94-403-7667. Apunta, 94-403-7667. O en aguervide.com.
Oye, vengo de la exposición de vehículos de ocasión más grande del mundo. Está en Gaursa, en el Alto de Enécuri.
¿Del mundo? Pero qué bilbainada. Será la más grande de Bilbao.
Pues eso, la más grande del mundo. ¿Y qué diferencia hay?
En Gaursa tenemos el vehículo de ocasión kilómetro cero o seminuevo que necesitas. Acércate a Renault Gaursa en el Alto de Enécuri.
¿Quieres viajar a la India sin salir de Bilbao? Kartar Indian Restaurante, tu destino para la auténtica gastronomía india.
Con una amplia carta repleta de sabores exquisitos, desde nuestros deliciosos platos al curry hasta el cordero cocinado en horno tandoori.
Contamos con amplios salones para grupos y de martes a jueves, menú del día por 13,50.
Reservas en el 946-54-98-18. Kartar Indian Restaurante, en Avenidas Catasuna 8, Miribilla.
Y si vienes de parte de Radio Nervión, 5% de descuento.
Gorarte, alquiler de maquinaria de elevación. Más de 300 tipos de máquinas diferentes que darán solución a todas sus necesidades de trabajo en las alturas. Montaje de estructuras y pabellones. En industria, mantenimiento eléctrico y mecánico. Rehabilitación de edificios y viviendas. Disponemos de plataformas hasta 43 metros y camiones plataforma de 25 metros. Porque en Gorarte no importa la altura, tenemos la solución. Polígono La Cruz, pabellón 1A, Zamudio. 94-631-4594 y gorarte.net. Gorarte, alquilamos soluciones.
Clínica Arriaga. Deje el cuidado de sus pies a especialistas en podología y cirugía del pie. Juanetes, dedos martillos, fascitis plantar, uñas encarnadas. La solución en Clínica Arriaga. Intervenciones mínimamente invasivas y sin dolor. Valoración quirúrgica gratuita. Clínica Arriaga, Arenal 2, frente al Teatro Arriaga. Teléfono 94-479-3663. O visite nuestra web clinicaarriaga.com.
Bilbo Sport, líderes en opinión, rigurosos en información. Bilbo Sport. Somos Athletic.
Estamos a 15 minutos para llegar a la medianoche. Nuestro compañero Iker Fernández, que aquí le tengo, para los de YouTube, de cuerpo presente, aquí está. He hablado con Ana Cabanillas, que no podía estar en directo hoy con nosotros, y esto es lo que nos contaba de la derrota del Atleti ante el Madrid.
Bilbo Sport. Solo deporte en las noches de Radio Nervión. Bilbo Sport. Líderes en opinión, rigurosos en información.
Seguimos hablando del Athletic, en este caso del conjunto femenino, del equipo de David Aznar, que cayó derrotado en Lezama por 1-2 ante el Madrid Club de Fútbol Femenino. Si ya es difícil, si ya es complicado ver en un partido un gol olímpico, pues no te cuento ya ver dos. Ana Cabanillas, Gabón, buenas noches.
Buenas noches.
Lo que pasa es que uno a mí me parece que viene precedido de una falta, pero bueno, no es porque yo me interese más o menos, o sea, lo digo desde la objetividad más objetiva posible.
Sí, no, la verdad es que creo que lo vimos todo el estadio, menos quien lo tenía que ver, ¿no? Porque vamos, ella no se inmutó nadie y por mucho que recriminaron las jugadoras y la gente y todo, pues bueno, el gol al final subió el marcador, sí que se miraron a la árbitra miró a la liniera a ver y tal, estuvieron mirando, ya, pero no, al final para adelante dieron el gol y bueno, la verdad es que muy muy vidoso, pero como aquí no tenemos VAR, pues nada, subió el marcador.
Un conjunto rojiblanco que se puso por delante en el marcador, nos las prometíamos felices, pero bueno, al final todo terminó en un jarro de agua fría.
Sí, la verdad es que bueno, que el equipo salió muy bien plantado al terreno de juego, hubo ocasiones, bueno, no estaba tampoco muy definido, ¿no? Quién llevaba un poco el ritmo, y la verdad es que el gol de Clara Pinedo nos vino súper bien para, pues bueno, pues para tener esa confianza, ¿no? Porque últimamente siempre empezábamos con marcador en contra o así, y bueno, pues la verdad es que ese gol, pues bueno, todo apuntaba a que iba a ser una tarde feliz. Pero qué va, luego el Madrid empezó ya, pues bueno, a tener más posesión, a acercarse con más peligro, de hecho, pues bueno, está mirando las estadísticas y ha tenido bastantes más tiros que el Athletic y a puerta, y bueno, Naclares tuvo que esmerarse a fondo para que no fueran más, y bueno, pues al final, pues un balón ahí en el área, pues bueno, pues rematan y pues bueno, pues para casa, y al final con muy poco margen para poder... empatar, bueno, porque es que tampoco se veía así. El Athletic nos acercó prácticamente en la segunda parte al área rival, salvo contadas ocasiones, y bueno, no mejoró luego después mucho la cosa.
Mencionabas a Nanclares, hizo un par de paradas, iba a decir, de mérito no, de las que luego salen en los resúmenes. David Aznar tiene un problema muy serio en la portería, y lo digo para bien.
Bendito problema. Sí, la verdad es que, si María Sun el otro día estuvo fenomenal en el Granada, creo que fue, la verdad es que Nanclares el otro día también se salió. Y dices, es que creo que, bueno, pues que ahí va a tener bastante quebradura de cabeza, a ver cuál juega, ¿no? Porque, bueno, pues no sé, tendrá que confiar en las dos, o es que tampoco puedes decir, es que hay mucha diferencia de una a otra, y una es la uno y la otra es la dos. No, es que en este caso, es que las dos están haciendo un temporadón, y lo que dices, ayer yo, pues me dices que, dime cuál fue para ti la mejor del partido, pues efectivamente te diría que Nanclares, la portera, que hizo unas paradas impresionantes.
Ayer vimos de nuevo a Sanadri, después de que Naikari se lesionase el otro día. No sabemos si tiene para mucho o para poco la buena de Naikari.
¿Cómo es? Pues pendiente de evolución, ¿no? Ya, algo así pone.
Eso es tan sumamente relativo eso, ¿verdad?
Sí, no sé, creo que ponía algo de contusión y tal, no se ha oído nada de qué puede tener, o el alcance de la lesión, o cuánto puede estar fuera, la verdad es que no sabemos nada, solo que bueno, que Sanadri reapareció también tras su lesión, y bueno, bien, o sea, bueno, pero bueno, que a Naikari tiene otra cosa en el campo, que se nota su presencia, aporta muchísimo, pues eso, movimientos, hablar, bueno. Mira, otra de las cosas que me llamó la atención de la portera de Nanclares es que hablaba mucho, pedía mucho el balón, salía siempre, pues bueno, anunciaba que iba, vamos, se la oía en todo el campo, que me parece que muy bien, y bueno, que dice mucho también de una portera, que quién manda.
El próximo compromiso será ante el Valencia este fin de semana. Valencia que nos saca un par de puntitos, ya tendremos tiempo de hablar de las valencianas, pero bien haríamos en intentar reengancharnos de nuevo a las victorias después de la victoria fuera en Copa. Bueno, pues vamos a ver si lo que hemos perdido en casa lo recuperamos fuera, ¿no?
Eso es, ahora a ver si le hemos dado la vuelta a la tortilla, sí. Y ya empezamos a ganar fuera de casa, a pesar de que perdamos, o sea, sí, a pesar de que perdamos en la cama, pero bueno, no creo que ha sido algo puntual. Madrid, la verdad es que tiene muy buen equipo, está ahí arriba por algo, y bueno, pues sí, contra el Valencia, pues eso, ya hablaremos, pero sí, sumar, tenemos que sumar para no pasar los apuros del año pasado, y bueno, si podemos hacer una buena clasificación, mejor será. Todo lo que sea sumar, bienvenido sea.
Ana, ¿algo más que destacar del partido del finde?
No, pues nada más que bueno, que lo de siempre. Pasar página, que ahora viene otro y ya está. La mejor las heridas cuanto antes para poder afrontar el siguiente choque, pues eso, reseteado y de cero para, bueno, para que todas estas cosas, ni para bien ni para mal, pues pesen en la moral del equipo.
Ana Cabanillas, muchísimas gracias, amiga. Que descanses.
Vale, gracias.
Amor.
El comentario del partido, el resumen del partido que nos ha hecho Ana Cabanillas. Hablamos, no tenemos tiempo para escuchar a protagonistas, hablamos de la Morevieta que resistió en el Molinón ante el Sporting de Gijón, uno de los gallitos de la categoría. Y los de Mujica sumaron un punto importante en un estadio complicado y bueno, pues se adelantó primero el Sporting de Gijón a los 61 minutos, suerte para el equipo vizcaíno que a los 67 Josep Gaya consiguió empatar el partido, cambió de sistema Aritz Mujica, puso 5 defensas, 3 centrales y 2 laterales avanzados y por momentos la Morevieta apretó al Sporting de Gijón, que sí es verdad que tuvo más ocasiones de gol, pero ni mucho menos en la Morevieta le perdió la cara al conjunto asturiano. 8 minutos y llegaremos a la medianoche.
Carpintería Yodiana Ventaclim. Fabricantes e instaladores de ventanas de madera y ventanas mixtas de madera y aluminio. Somos especialistas en rehabilitaciones de alta y muy alta eficiencia energética en el casco viejo de Bilbao. Más información en ventaclim.com o si lo prefieres, apunta este número 94-672-24-58.
Charriboda en el Bachoqui de Erandio Goikoa. Disfruta los días 17, 18 y 19 de noviembre de una charriboda como Dios manda. Reservas en el 94-453-3857. ¡Satos Gurekin!
En Alquideva y Alquizábal alquilamos soluciones. Alquiler de maquinaria para construcción e industria. Plataformas elevadoras, hidrolimpiadoras a presión, aspiradores industriales, excavadoras y ahora también furgonetas tanto de carga como de pasajeros. Alquideva y Alquizábal en Vizcaya y Guipúzcoa. Teléfono 690-17-91-52. 690-17-91-52. En Alquideva y Alquizábal alquilamos soluciones.
Atención, oyente curioso. Si alguna vez te has preguntado qué hacer con las joyas de tu ex, tenemos la respuesta perfecta. Silvergold, la casa de empeños, está aquí para transformar esos recuerdos en efectivo. ¿Por qué guardarlas cuando puedes canjearlas por dinero? Si tienes una joya, tienes un préstamo. En Silvergold sabemos cómo convertir las experiencias pasadas en un futuro brillante. Así que las joyas de tu ex a nuestras tiendas en Bilbao, Autonomía 2, Santurchi, Genaro Ora 13 o en Baracaldo, Rontegui 8, Silvergold, donde tus recuerdos se convierten en efectivo y tu pasado en una inversión de futuro. Silvergold, todo el mundo lo dice. Pagamos más que nadie.
Tiempo de magia, tiempo de espectáculo. Bilbo Sport. Es tiempo de básquet.
Recta final del programa, 6 minutos para llegar a la medianoche. Lo intentó hasta el final el Sur de Bilbao Basket. No pudo conseguir la victoria ante el vigente campeón de Europa, ante el Real Madrid. José Manuel Simón Gabón, buenas noches.
Miguel, ¿qué tal? Pues sí, eso básicamente es el resumen del partido.
Voy a ser malo, entre comillas lo de malo. Nos faltaron los puntos de Smith.
Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que al final Adam Smith no estuvo nada acertado. Se le ve que en realidad en este tramo de la temporada no lo está. O sea, se ve que fabrica las canastas, que hace eso, pero no le entran. Y son pues esas canastas de 5 o 6 metros que muchas veces le entran y a decir verdad, pues...
Bueno, son rachas, pues, sin más, pero...
Sí,
pero
sí,
ayer
sí.
Yo le eché mucho de menos en Miribilla, eché mucho de menos los puntos de Adam Smith.
Sí, hombre, es verdad que yo creo que para ganar un equipo como Real Madrid tienes que tener a los 12 jugadores, bueno, 11, claro. Los 10, los que jueguen muy a bien topados. El Madrid tampoco hizo un partido brillante, eso es lo que apretó yo creo que en el primer cuarto y en el tercero, que fue cuando apretó y tuvo un par de parciales, sobre todo en el tercer cuarto, que creo que tuvo un parcial de un 15-3, una cosa así, que se puso 12 arriba y ya casi que... Es decir, sí, que el tercer partido, el Bilbao Basket luego se vino arriba
Ahí parecía que el partido se acababa, también te digo, ¿eh? Digo, yo cuando hablas ese parcial, cuando lo viví allí, digo, pues ya nada, ya no hay nada que hacer. Y aún así el equipo volvió a meterle en problemas otra vez al Real Madrid, se volvió a meter en el partido.
Sí, no, claro, y si sí, ponerse cuatro arriba con dos técnicas una, bueno, seguidas, que fueron una Gaby Deck y otra a Chus Mateo, que lanzó Kulamae, luego tuvieron la posesión. Ya digo, hubo un error ahí justo en ese. Se pudiese haber puesto seis arriba, la cosa pudiese haber sido distinta, pero mira, al final lo que decanta el partido en esos minutos finales son dos triples que un jugador del Bilbao Basket no los mete. Que es un triple de Campazzo cayéndose ya después de saltar y después de haber pisado el suelo, que lo tira así de mala manera, y otro de Gerson ya que se lo saca, pues eso, a la remanguille. Son dos jugadores de nivel top europeo, jugadores que han estado en la NBA, jugadores que sabemos de sobra el nivel que tienen y qué es lo que son, y sintiéndolo mucho, pues esos jugadores son. Como Adam Smith, pues no, por muy buenos que sean, pues bueno, ese tipo de triples, ese tipo de gestos técnicos no te lo sacan, ¿no? Y al final, pues bueno, desgraciadamente ha sido eso. Y eso, bueno, es que le sumas, claro, aquel Madrid jugando al 80% y el Bilbao Basket al 120%, que yo creo que al final, aunque no fue tampoco un gran partido a nivel individual de algunos jugadores, sí que es verdad que a nivel de bloque, pues bueno, un partido notable y el sobresaliente, yo creo que tienen cuatro jugadores, te lo voy a decir, son Melvin Panchar, que para mí fue el mejor del partido y se le vio que estaba a un gran nivel. Kulamae, que fue el que metió los puntos que le faltaron a Smith en la segunda unidad. Kileya Jones, que hizo un buen partido en el ofensivo, pero en defensa dejó mucho que desear. Y luego Tank de Ridder. A mí lo que jugó de Ridder me parece que...
Es todo nervio bien. Y todo punto honor ese chaval.
Sí, le da energía, es una cosa muy parecida a Axel Herber, una versión mejorada. Hombre, claro, todavía le falta rodaje, le faltan kilómetros, pero bueno. Yo creo que esos cuatro jugadores hay que quedarse satisfechos.
También decías lo de Kylian Mayons. Es que claro, con Tavares hay...
Sí, mira, con Tavares estuvo Gilnason, que era el que tenía que pelear con él, y Gilnason hizo un partido horroroso, horrendo. Ay, pero claro,
y le dejaron... Le caparon enseguida con las faltas que le pitaron, pero...
Claro, no, sí, pero bueno, que ya digo, fueron... Para mí, por lo menos, que yo he visto un partido muy muy decente, que digo que Gilnason tenía que ser el que tenía que tapar a Tavares, y Gilnason ayer no estuvo, y ahora que la temporada que lleva, la arranque temporada, no está dando el nivel esperado para un jugador que tenía que ser pues uno de los seguros de vida del Bilbao Basket. Ya digo, pues bueno, pues otro partido más, creo que nos tenemos que quedar con eso, ¿no? Que contra el Barça, contra el Real Madrid se les ha competido, se les ha llevado pues eso al último minuto con opciones de ganar, y bueno, una auténtica pena, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Bilbao Basket sigue con esas cuatro victorias, que lleva todavía sin sumar pues ya un mes, ¿no? Tranquilamente, este tramo de temporada, este pequeño Tourmalet que ha tenido, pues bueno, no ha sumado ninguna victoria, ni contra el Barça, ni contra el Tenerife, ni contra Zaragoza, ni contra el Real Madrid, pero bueno, estamos ahí en ese pelotón, que creo que hay como 10 equipos
sí,
metidos
un
en ese
el grande es Zaragoza.
Sí, claro, sí.
Ese es el partido que tenías que haber ganado. Bueno, los demás entran dentro de lo posible, ¿no? Pero el de Zaragoza, pues es la pena. Ahora lo que no tiene que generar el equipo, autogenerarse dudas, ¿no? El camino está bien marcado, está rindiendo bien, rindió bien ante el Real Madrid, aunque no se ganara. Hay que seguir por esa línea y no generarse dudas en la cabeza que pueden pasar factura a futuro.
Claro, sí, sobre todo eso, ahora viene un tramo de la temporada que en teoría vamos a decir que es un poquito más asequible, digo en teoría, porque bueno, joder, es Unicaja, pero luego también tiene Breogán, está también el Valencia, hay varios equipos que entran dentro de lo ganable, pero bueno, vamos a ver qué es lo que acaba pasando, pero sí, sobre todo es que es eso, es que yo creo que el nivel como ha estado el Bilbao Basket en los partidos, más allá de los resultados, es un nivel notable, quitando ese partido del Zaragoza, sus minutos finales, y el partido contra el Baskonia que llevamos en la segunda jornada, y hombre, hay que estar satisfechos, ya digo, que no entren las dudas, que no entren los nervios, porque bueno, es lo más importante, tiene que ser eso.
Simón, un abrazo fuerte, gracias.
Otro para vosotros, Agur.
Estamos a 30 segundos para llegar a la medianoche, enseguida Urchan, sintonías Nervión, Gorbea y Donosti. Fernández, gracias.
Hasta mañana.
Un placer, será hasta mañana. Cuídense, pasen buena noche. Agur.